El Búho, con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 17 de enero de 2019. Nos acompañan nuestros contertulios Cristina Losada. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
Al frente de la realización técnica se encuentra Alberto Espinosa y contamos con la producción de Yes We Cast. Hoy nos vamos a ocupar de analizar los denominados cordones sanitarios. Este término se utiliza para hacer referencia a los intentos de prevenir la expansión de una ideología que se considera indeseada o peligrosa. Suele atribuirse la acuñación de esta expresión al primer ministro francés Clemenceau, que en marzo de 1919 exhortó a los estados fronterizos con Francia, que habían logrado independizarse del Imperio ruso, para que formaran una unión defensiva e intentaran detener la expansión del comunismo por Europa. Este fue además uno de los objetivos de la Paz de París, firmada al finalizar la Primera Guerra Mundial. En el ámbito político, el término se utiliza para hacer referencia a la negativa de algunos partidos a realizar pactos o alianzas con formaciones políticas consideradas extremistas. En este sentido, y desde finales de los años 80 del siglo XX, han sido muchos los ejemplos que se han dado en distintos países europeos, Italia, Bélgica, entre otros. En el caso español, podemos encontrar ejemplos de esta actitud desde la época del gobierno de Rodríguez Zapatero, siempre en contra del Partido Popular, por ejemplo, el Pacto del Tinel en el año 2003. Con todo, ha sido en épocas más recientes cuando esta situación se ha manifestado con mayor intensidad en la política española. Así, en 2017, el entonces secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó la necesidad de impulsar una alianza de las fuerzas del cambio, un cordón sanitario, para desmontar las políticas del Partido Popular entonces en el Gobierno, invitando a Podemos y a Ciudadanos a sumarse a esta iniciativa. Y tras los resultados de las recientes elecciones en Andalucía, los partidos de izquierdas, PSOE y Podemos principalmente, han retomado la idea del cordón sanitario para aislar a Vox, invitando al Partido Popular y a Ciudadanos a intentar hacer un dique de contención frente a la extrema derecha que, según estos partidos, representa a Vox. En relación con todo ello, me gustaría plantearos algunas preguntas, sin perjuicio de que, por supuesto, cada uno de vosotros puede exponer su idea respecto a cómo es este control sanitario, o por qué se dan estos controles sanitarios. Yo la primera pregunta que os querría formular es ¿por qué esta situación? ¿Por qué se genera esta situación de controles sanitarios? ¿Y realmente es una actitud democrática? No sé quién quiere intervenir primero. ¿Cristina, Pepe?
Cristina,
pues a la te ha tocado, Cristina.
Bueno, es que depende, o sea, es una actitud que depende de qué se trate. Primero, a mí no me gusta el término, es un término que procede de la cuestión de poner en cuarentena, de enfermedades infecciosas. Y yo las analogías en general con cuestiones médicas y con enfermedades creo que no son apropiadas para la política, ¿no? Pero digamos que respecto a esos momentos iniciales en que, en fin, ahí está se utiliza para el asunto de contener la política de contención de la expansión soviética y del comunismo por parte de Estados Unidos y otros países occidentales, pero básicamente Estados Unidos. Bueno, pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y ahora mismo estamos hablando de cordones sanitarios en países europeos, sobre todo refiriéndose aplicándolos o queriendo aplicarlos a partidos que son de lo que se suele llamar derecha radical o extrema derecha, que son partidos anti-inmigración, o partidos populistas, en fin, hay ahí todo una gran sopa de denominaciones pero creo que sabemos todos de qué estamos hablando, ¿no? Y aquí concretamente ha surgido en relación con Vox, de ahí que estemos debatiendo este asunto, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que una cosa es que yo creo que está justificado que no se hagan pactos con partidos que tienen relación con organizaciones violentas, terroristas, armadas, con relación con la violencia. Eso me parece claro. Es decir, de algún modo en España también tenemos esa experiencia. Es decir, hubo durante mucho tiempo un brazo político de ETA que fue legal. Y yo no recuerdo que se planteara el término cordón sanitario respecto a ellos, pero en cualquier caso sí que era evidente que había partidos que estaban dispuestos a pactar con ellos y otros, los nacionalistas vascos, por ejemplo, y Partido Popular y PSOE, evidentemente no. Pero fuera de estos casos, o que en Alemania, por ejemplo, debido a la historia alemana, se plantee no pactar con partidos neonazis, creo que es claro, ¿no? Pero respecto a otros partidos, o sea, partidos que no tienen, o sea, que no están vinculados a actividades de violencia, que no utilizan la violencia en la política, yo creo que es una cuestión a ver en cada momento y que en principio no está justificado, digamos, por grandes principios o grandes cuestiones que se diga que no se pacta nada, absolutamente nada con ellos y que se trata de frenar que lleguen a las instituciones. Y la segunda cuestión es la eficacia, de la que hablaré luego porque ahora le quiero dejar...
Sí, que nos dé la opinión Pepe.
A Pepe.
Efectivamente.
Muchas gracias.
De nada.
Yo también seré breve. Iba a abundar en este segundo aspecto que ha enunciado solo Cristina. ¿Es democrático? Bueno, nos podría llevar a una reflexión teórica, filosófica, que no va muy lejos, ¿no? Yo me plantearía, ¿es legal? Bueno, es legal pactar con quien quieras. Hay fuerzas políticas que no pactan con otras, nunca, por principio, y bueno, esa es su opción, y no hay nada que discutir. Ahora, más allá de debates bizantinos, yo creo que la verdadera cuestión ¿es eficaz o no? ¿Son eficaces los cordones sanitarios? Tú has hecho un análisis histórico, podríamos hacer también, es decir,
muchos más ejemplos.
Hay muchos más ejemplos, pero bueno, ¿sirvió para algo aislar a los partidos nazifascistas de los años 20 del siglo idem para evitar su ascenso primero y su llegada al poder? Obviamente no. Cordones sanitarios con los partidos comunistas se hicieron menos.
Pero
coincide con la época de los frentes populares impulsados por la Unión Soviética, que eran todo lo contrario, es decir, eran alianzas de los comunistas con otras fuerzas de la izquierda o progresistas en general. En cualquier caso, el éxito o el fracaso histórico del comunismo no dependió de ese tipo de alianzas. Yo tiendo a pensar que son bastante inútiles los cinturones sanitarios. En España, por cierto, el primer cinturón sanitario no fue con Vox, que ahora se está intentando, fue con el Partido Popular en Cataluña.
Sí.
El pacto del Tinell es un acuerdo que, por cierto, poco conocido, porque el pacto del Tinell no dice las fuerzas abajo firmantes, bajo ningún concepto y en ningún escenario, suscribirán alianzas con el Partido Popular. No decía eso. Es más, no consistía en eso. Porque en ese momento, en el instante en el que se firma el pacto del Tinell, sin que se le diera demasiada publicidad por razones obvias, había acuerdos municipales en Cataluña de las distintas fuerzas que configuraban el tripartito, incluso en algún pequeño pueblo de Gerona de Esquerra Republicana con el Partido Popular. Ya sabes que el ámbito local es, en fin, hay que darle de comer aparte y tiene sus propias claves domésticas. Y en lo que consistía el acuerdo del Tinell era en un papelito en el que se decía, bueno, las fuerzas de izquierda y nacionalistas catalanas no pensamos pactar con el PP. Bueno, ya no habían pactado nunca, ¿de dónde está la novedad? Había mucho más de hojarasca retórica y propagandística de que de realidad efectiva, ¿no? Y además, insisto, había acuerdos, igual que los hay ahora, acuerdos municipales.
Además, si yo no recuerdo mal, ni siquiera estaba todavía el PSOE en el poder, porque eso es un pacto que firma Rodríguez Zapatero.
No, eso es un pacto que firman las fuerzas del tripartito catalán.
Maragall.
Que firma el PSC, el primer tripartito es Maragall y el segundo es Montilla. Eso lo firma el primero de Maragall con Esquerra Republicana y con Iniciativa per Catalunya, el antiguo PSOE. Bueno, En fin, era una obviedad que esos partidos en el plano nacional nunca iban a gobernar con el PP en la Moncloa, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y en el ámbito autonómico catalán tampoco, o sea, había un elemento propagandístico que iba mucho más allá de cualquier virtualidad efectiva y política, ¿no? Entonces, insisto, la primera cuestión, y volviendo también a lo que planteaba Cristina, hablando, yo entiendo cinturones sanitarios, pese a esa connotación, en fin, desagradable de la metáfora, los puedo entender con fuerzas que utilizan métodos ilegales o que utilizan la violencia efectiva, no retórica. Los partidos a los que estamos haciendo alusión, digo partidos en plural porque también hay quien propone cinturones sanitarios contra Podemos. Por tanto, Podemos y Vox, que es, en fin, parecen ser, son efectivamente los extremos del arco parlamentario español, por lo menos a escala nacional, ¿utilizan la violencia? No, ninguno de los dos, ni Podemos ni Vox utilizan la violencia. ¿Utilizan métodos ilegales? Tampoco. Bueno, entonces, ¿no nos gusta su ideología? Bueno, puedes no gustarte o degustarte o dejar de gustarte, pero parece que se nos dan circunstancias críticas para establecer mecanismos, hombre, que siendo democráticos y siendo legales, se alejan bastante de la normalidad convencional, ¿no?
El caso más claro, yo creo, de ineficacia de la política de cordón sanitario, porque es también el que, digamos, el caso modelo de estos años, ¿no? Es el caso de Francia con el Frente Nacional. Uh-huh. Es decir, en Francia, la izquierda y la derecha, cuando existían, porque ahora ya los partidos aquellos ya no existen, es decir, prácticamente han quedado extinguidos o están ahí, pero no tienen la fuerza que tenían antes. Con el movimiento de Macron han quedado, digamos, en un segundo término, pero bueno, los socialistas y la derecha francesa, los neogalistas, el agrupamiento por la República, todo eso, practicaban una política que llamaban de cordón sanitario hacia el Frente Nacional. Bien, ¿en qué consistía? Claro, es que el sistema electoral francés era proclive a que se hiciera eso, porque el sistema electoral francés es un sistema de doble vuelta, y entonces, bueno, la idea del cordón sanitario significaba que allí, en los lugares donde quedaban en la segunda vuelta, imagínate, un candidato socialista y un candidato del Frente Nacional, entonces se llamaba inmediatamente a los votantes de la derecha, que no había pasado la segunda vuelta, a que votaran al candidato socialista. Y lo mismo ocurría cuando era un candidato de la derecha frente a un candidato del Frente Nacional, entonces los socialistas llamaban a votar al candidato de la derecha. Bueno, esto el sistema electoral francés, digamos que lo favorecía. En otro sistema electoral ya no es tan decisivo, pero aún así podemos decir, yo creo que se puede decir, que el Frente Nacional, a pesar de ese cordón sanitario, ha seguido creciendo. Es que ha llegado otra vez, hace unos años, frente a Macron, a la segunda vuelta de las presidenciales con Marine Le Pen. El electorado no ha dejado de apostar por el Frente Nacional debido al cordón sanitario. Lo único que puede decirse es, bien, la derecha y el Partido Socialista, los republicanos franceses, en nombre de los valores republicanos y todo lo demás, han impedido que el Frente Nacional llegue a posiciones de gobierno en determinadas regiones, en determinados ayuntamientos, etcétera. Pero si lo que se trataba era de frenar la expansión del Frente Nacional y de sus votos y de su fuerza electoral, etcétera, bueno, pues perdonen que les diga, pero no ha funcionado.
Efectivamente.
No, desde luego que no ha funcionado, pero a la hora de buscar explicaciones a por qué suceden ciertos fenómenos o ciertos estados de opinión, hay que tener muy en cuenta la historia nacional de cada país. Porque, por ejemplo, en Francia se apela por norma a los valores republicanos. Y esto decía Cristina, ¿no? Las alianzas en la segunda vuelta entre socialistas y conservadores o gaullistas frente a Le Pen. Pero eso tiene mucho que ver con la historia de Francia. Tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y los valores republicanos son los valores de los que se enfrentaron a los alemanes con las armas en la mano. Y siempre tenemos muchos complejos de inferioridad en España, pensando, bueno, el totalitarismo, el autoritarismo, la herencia del fascismo, pues es una rémora española y somos una extravagancia europea. Bueno, cuidado. En Europa ha habido mucho, al margen de lo que pasó en Italia y en Alemania, en Europa ha habido mucho fascismo, y donde hubo más fascismo fue en Francia, mucho más que en España. Es decir, en España el fascismo fue una cosa folclórica y bastante insignificante en términos políticos, estoy hablando antes del golpe de Estado del 18 de julio. No pintaba nada, la Falange era un grupo que era mucho menos de lo que es ahora mismo el PACMA, o sea, eran cuatro. Y que no, nadie se hubiese acordado de ellos si la historia de España no hubiese sido tan trágica como después desgraciadamente fue. Pero el fascismo tuvo un peso muy importante en la política francesa, poco conocido aquí, porque el gran partido fascista, se llamaba Partido Popular, por cierto, el gran partido fascista francés es una escisión del Partido Comunista. Tan escisión del Partido Comunista que el líder era el jefe de las Juventudes Comunistas Francesas y el segundo jefe era el director del diario L'Humanité, que es el diario del Partido Comunista Francés. Esos son los fascistas, pero además es un partido que tenía una facción armada. Esa facción armada se une a las SS durante la ocupación y después se retiran con el ejército alemán hacia Berlín, la retirada frente a los aliados. Es decir, tuvo eso un peso muy importante, más allá del conservadurismo francés, que es otra historia, de la Acción Francesa, que es el gran partido, que no era exactamente fascista, era otra cosa. Era muy antisemita, era autoritario, pero no era fascista. Pero el Partido Popular Francés sí lo era. Por tanto, y de eso bebe la tradición histórica del Frente Nacional. Por tanto, tiene sentido cuando te has enfrentado con las armas en la mano a determinado tipo de adversarios, que eso esté en la memoria colectiva francesa. Cuando se habla de España, y Macron ha hablado, o su candidato en Barcelona, Valls, también ha hablado, cuando hablan de Vox, tienen eso en mente. Pero Vox, más allá de la acción propagandística que se haga en contra de ellos, no es un partido que venga del franquismo. O si quieres decir que Vox viene del franquismo, pues puedes decir, sí, bueno, viene del franquismo igual que viene el Partido Popular, uh-huh, o que venía Alianza Popular, o que venía UCD. En la misma medida en que venía UCD puede venir Vox. Quiero decirte, vendrá de una tradición, vendrá de sagas familiares que lógicamente estaban en España, en otro sitio, y que seguramente estaban vinculadas al régimen como tantos españoles, pero ideológicamente no tiene nada que ver con los fascismos, tampoco tiene que ver con el franquismo más allá de alguna herencia familiar, incluso por cuestiones de edad, ¿no? Los líderes de Vox no habían nacido en tiempos del franquismo o eran niños. Y Vox es esencialmente un partido conservador típicamente español. Muy conservador, por como en España, que hay un conservadurismo muy católico, a diferencia del conservadurismo laico que se da en otras partes. El conservadurismo español es culturalmente católico, aunque no sean partidos confesionales, que Vox no lo es. Pero bueno, la herencia católica la notas. Lo notas en sus valores, la cuestión de la familia, de las cuestiones de género. Claro, hay un sustrato católico evidente en la filosofía. Bueno, ¿y qué? Es decir, eso forma parte de una tradición muy española, como por ejemplo, pongo un contraejemplo griego, que además está de actualidad ahora mismo porque se ha roto la coalición de gobierno en Grecia. Uh-huh. En Grecia había una coalición entre Podemos, Syriza es el Podemos de allí, y ANEL.
¿Es el Vox de allí?
Es el Vox de allí. O sea, ANEL no es tampoco un partido fascista. Es obvio que Syriza no se hubiese aliado con un partido fascista ni nada parecido. ¿ANEL qué es? Es una fuerza nacionalista, muy nacionalista de derechas. Bueno, lo que es Vox. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido el problema? No ha habido ningún problema. O sea, han gobernado con Syriza y además han tenido un divorcio muy amistoso.
Se han roto por lo de Macedonia.
Bueno,
¿no?
Se han roto por lo de Macedonia, pero en fin, han gobernado durante bastante tiempo sin ningún problema y nadie dijo vamos a hacer un cordón sanitario contra el ministro de Defensa griego, que era el de ANEL. Quiero decirte que todas estas cosas están vinculadas a la historia nacional, hay que interpretarlas en esas claves y no es lo mismo, en fin, movimientos que puedan ser de extrema derecha de algunas zonas del norte de Europa con connotaciones inquietantes para el sistema, con otros que son fuerzas simplemente muy a la derecha, muy tradicionales de la derecha, pero que no tiene elementos ni violentos, ni antisistema, ni radicalidades extremas, ¿no?
Cristina. Bueno, quizá digamos que ahí podríamos entrar en retórica y tal, que a veces, bueno, yo creo que lo de Vox, sobre todo el problema de Vox, es una especie de retórica muy subida de tono y tal. Pero en fin, a lo que iba, y ya que mencionaba Pepe la cuestión del norte de Europa, pues en Escandinavia, que hay partidos que han surgido sobre todo por la cuestión de la inmigración, y frente a la cuestión de la inmigración, pues hay dos modelos diferentes también. Por un lado está Noruega, donde el partido anti-inmigración, que empezó siendo, eso sí, un partido ligado a la cuestión, bueno, a la tradición de colaboración con los nazis en Noruega, y había elementos ahí neonazis, fueron expulsados, o sea, se hizo una limpia de en fin, de restos de esto que quedaban ahí, y el partido, ese partido forma parte de la coalición de gobierno en Noruega.
¿El Partido Progresista te refieres?
El Partido del Progreso,
el Progreso,
que
sí,
se llama así. Sí. Y ese partido pues no ha sido vetado por el Partido Conservador tradicional noruego, sino que bueno, pues es uno de los que apoya al gobierno noruego, que ya va por el segundo mandato con ese, digamos, con esa geometría de pactos. En cambio, en Suecia están en lo del cordón sanitario, y de hecho, pues el otro día, no sé si lo veríais, pero el presidente Pedro Sánchez...
Sí, iba yo precisamente a citaros esa cuestión, efectivamente. Cuéntanosla, Cristina.
Daba la enhorabuena al socialdemócrata, al dirigente socialdemócrata sueco, Stefan Löfven, porque había conseguido forjar un pacto con dos partidos menores de la Alianza Conservadora, que se constituyó hará 14 años precisamente para hacer frente a la hegemonía socialdemócrata sueca, ¿no?, en Suecia, ¿no? Entonces, bueno, eso ha roto pues esa alianza conservadora, porque esos dos partidos que estaban ahí en esa alianza pues han decidido permitir un gobierno socialdemócrata para no tener que contar con los votos del partido anti-inmigración que hay en Suecia, que se llama Sweden Democrats, en inglés, demócratas suecos. Luego resultó que ese pacto, cuando Pedro Sánchez lo estaba celebrando como que ya estaba cerrado y que ya era primer ministro Löfven, resulta que no era tan fácil, porque tenía que haber, había otro partido, los excomunistas tenían que estar de acuerdo también en el asunto, y todavía no lo estaban. Pero bueno, es otro modelo, digamos que no existe eso que están presentando a veces, pues esto, Pedro Sánchez u otros miembros del PSOE que están muy interesados en lo del cordón sanitario a Vox, están presentando como si el cordón sanitario fuera algo que se hace en todos los sitios con ese tipo de partidos. Bueno, no es verdad. Y además hay un asunto, hay un interés de poder del Partido Socialista cuando pide aquí un cordón sanitario para Vox. El mismo interés que tenían otros cuando pedían un cordón sanitario para Podemos. Exacto. Y es que no gobierne la derecha, porque a partir de ahora es probable que en muchos lugares, para que el PP y Ciudadanos, o el PP solo gobierne, va a necesitar el apoyo de Vox. Pongamos el caso de Madrid, por ejemplo, ¿no?
Bueno, donde parece claro, Cristina, pues espera. Si te parece, estamos llegando al final de esta primera parte. Yo creo que es un tema lo suficientemente interesante como para que lo dejemos para la segunda parte de ese análisis. Y, por tanto, vamos a dejar aquí la primera parte del podcast, recordando, como siempre, que esa segunda parte solo estará disponible para los oyentes que sean mecenas del búho. Y, como siempre, te toca el recordarnos, o el recordar a nuestros oyentes, cómo pueden hacerse mecenas del búho.
Pues para hacerse mecenas del búho hay que ir a la plataforma iVoox, donde ponemos nuestros podcasts, y allí en la página que corresponde al búho verán un botón azul que pone apoyar. También pueden clicar en cualquiera de las segundas partes de un podcast que están en azul y pone apoyar. Para el proceso de hacerse mecenas se necesitan dos cosas: registrarse en la plataforma iVoox y tener una cuenta PayPal, porque es el medio de pago de la plataforma. Por cantidades que van desde el euro 50 céntimos al mes hasta los 50 euros al mes, los oyentes que lo deseen se pueden hacer mecenas del búho y de esta manera nos apoyan para que podamos seguir haciendo el programa.
Perfecto, pues hasta aquí la primera parte del podcast del búho de esta noche.
El búho.